anunciábamos el viernes pasado, predicaba nuestra hermana Keila sobre el amor. Después predicó también Fernando sobre el amor. Ayer escuchamos la predicación de Jaime, nuestro hermano Jaime, también en esa línea de amor. Y yo dije que hoy iba a hablar sobre también el amor, pero quizás no en la misma línea o en la misma perspectiva que bien estuvieron compartiendo, predicando los hermanos. Y para ello quería ir a Primera de Juan. Si me acompañan. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hay ninguna duda, ¿verdad? La palabra lo declara, y si leemos la Biblia podemos ver que Dios es un Dios de amor. Su esencia es el amor. El amor de Dios no es un amor altruista. El amor altruista es, según lo define el diccionario de la Real Academia, dice: el amor altruista es un amor inmoderado, es decir, que no tiene moderación, que un sujeto, una persona, siente sobre sí mismo y que lo lleva a atender desmedidamente su propio interés. Por eso hablábamos de las personas que son altruistas, que los bienes que tienen los donan, y gloria a Dios, está bien que haya muchas personas así, pero el fin, en la mayoría de los casos, es sentirse bien consigo mismo. Eso es un amor altruista, pero el amor de Dios no tiene nada que ver con esto. El amor de Dios también a veces es corrección, y su motivación, la motivación de Dios cuando corrige o cuando exhorta a un hijo, es siempre para bien, nunca para mal. Y a veces Dios nos corrige y nos exhorta, y la Biblia nos anima que nos exhortemos también unos a otros, pero sin perder de vista que lo que nos tiene que motivar siempre tiene que ser el amor de Dios, no el amor altruista. ¿Qué motiva a Dios a hacer las cosas? Sin ninguna duda, lo que motiva a Dios en hacer las cosas es el amor y la misericordia. Si hay personas que empezaron a leer la Biblia y entraron a leer el Antiguo Testamento, y parece un contrasentido, ¿verdad?, lo que acabamos de leer. Dios es amor. Pero hay pasajes en la Biblia que a veces nosotros, con nuestra mente, que es finita, que es limitada, y nuestros pensamientos, que también son limitados, no podemos entender los designios que Dios tiene y las obras que Dios hace en medio nuestra. A veces no las entendemos. Por eso tiene que entrar la fe y creer de que Dios lo que hace siempre es para bien. Tú no le haces mal a un hijo, ¿verdad? Si lo tienes que corregir, pues es para su bien. Si le tienes que decir cuatro cosas, siempre es para que se corrija y vaya por el camino que tiene que ir. Hombre, hay excepciones de padres que no tienen amor y que maltratan a los hijos, o incluso hace poco escuchaba, un hijo mató a su padre por una discusión, o un padre mató a un hijo. Esos son extremos, ¿no? Pero Dios, como nuestro Padre, y nosotros como sus hijos, siempre lo que Dios hace es para nuestro bien. No tenemos que tener ninguna duda. Y quiero leer unos versículos en el libro de Isaías. Capítulo 55. Versículos 8 y 9 del capítulo 55 de Isaías. Dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y Efesios, capítulo 3. Versículos 18 y 19. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hablaba que si hay personas que empiezan a leer la Biblia y empiezan a leer el Antiguo Testamento, hay porciones en el Antiguo Testamento donde parece que Dios es un tirano, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Saúl, mira, vas a los amalecitas, a este pueblo que es un pueblo que yo aborrezco, y destruyes todo, mujeres, niños, todo, animales, lo destruyes todo. ¿Y qué pasó? Que Saúl dice que destruyó todo, pero se quedó con los mejores animales y le perdonó la vida al rey de Amalec. Y esto parece, si el que lee este relato, como un Dios de amor puede mandar destruir a mujeres, niños y estas cosas. La verdad es que parece ilógico, ¿verdad? Pero Dios, su mente, la mente de Dios y la sabiduría de Dios, se nos escapa a nosotros de nuestra mente y de nuestro conocimiento. Yo no le puedo dar una explicación. Lo que la Biblia y los que comentaristas dicen es que ese pueblo, Amalec, tenía que ser destruido porque si no, y pasó, porque Saúl dijo que solo había dejado al rey vivo, pero dice que después estos amalecitas, si solo quedase el rey, pues no habría más. Pero dice que estos amalecitas se llevaron cautivos al pueblo de Israel, a David y sus mujeres. Y David tuvo que ir a pelear. Y dice que 400 jóvenes de los amalecitas escaparon. Y eso pasó 20 años después de que Dios le había dicho a Saúl que destruyese a todo el pueblo de Amalec. ¿Por qué? Porque Dios, que conoce el futuro, no son estos que salen en la televisión, que dicen que conocen el futuro y no conocen nada, sabía de que este pueblo iba a traer problemas al pueblo de Israel si quedaba alguien en pie. Y así fue lo que pasó. Así fue lo que pasó. Ahora, Dios ordena a Saúl matar a toda esta gente. Si tú te quedas solamente con esto y no lees más de la Biblia, cierras la Biblia y dices, Dios es un tirano. Dios, como declara Primera de Juan, ¿dónde está el amor? Aquí. Pero es que nosotros no podemos entender la mente de Dios. Y el Dios a veces permite cosas, ordena cosas, que nosotros nunca vamos a poder entenderlo. Lo único que tenemos que hacer es obedecerlo. Y es verdad que Dios es amor y lo demuestra a lo largo de las Escrituras. Jesús dice que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y vienen y le dicen: Jesús, tu amigo Lázaro, al que amas, está enfermo. Y Jesús, ¿qué dice? No hay problema. Parece un contrasentido. Le están diciendo: ven, que tu amigo al que amas, Lázaro, está enfermo. Y dice que Jesús se queda 2 días más donde estaba. Y que cuando llega a Lázaro, llevaba ya 4 días muerto. Y la hermana, las hermanas de Lázaro, fueron a Jesús casi reprochándole: pero ¿cómo es posible que si hubieses estado aquí? Y Jesús le dice: tranquila, tu hermano resucitará. Sí, yo ya sé que resucitará en los postreros días. Y Jesús hace el milagro. Para la percepción de las hermanas, Jesús les había defraudado. Pero él había dicho a los discípulos, primeramente dijo: Lázaro, duerme. Y ya, pues si duerme sanará, le dicen los discípulos. Y ya él le revela la realidad. No, Lázaro ha muerto. Y me alegro, dice. Y me alegro, porque con esta muerte de Lázaro vais a daros cuenta de la potestad que yo tengo. Para gloria de Dios es esta muerte. Así que no es la perfección que nosotros tengamos, sino la percepción de Dios. Y Dios es amor. Y Jesús es la misma esencia de Dios. Ahora, hay momentos en que Jesús... ¿Cuántos creen que Jesús lo que le movía era el amor? ¿Todo lo que hacía Jesús lo hacía por amor o no? Dice que dio su vida para todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero si vamos a los Evangelios, si vamos al Nuevo Testamento y vamos a... El Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Y leemos, dice: habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Antes haced todas sus obras para ser visto de los hombres. Perdón, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las adulaciones en las plazas, que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Dice el versículo 13. Le dice a los fariseos y a los escribas: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo les dice? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni aún entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por eso recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros! Insensatos, ciegos, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Eran palabras de Jesús. A nadie, yo no conozco a nadie que le guste que le corrijan. Quizás en el momento te siente mal que te corrijan o que te digan cosas duras. Estas palabras son duras de parte de Jesús.
pero sabía de que estas personas, los fariseos y los escribas, estaban corrompiendo a la gente y tenía que hablarles duro. No había otra forma. Y a nosotros, por naturaleza, no nos gusta que nos hablen duro. No nos gusta que nos corrijan. Y el amor a veces pasa por corregirnos unos a otros. Dice la Biblia que airaos, pero no pequéis. Es decir, que uno se caliente en un momento dado y diga palabras como en este caso Jesús, no quiere decir de que la motivación de Jesús era corregir para que se dieran cuenta, para que sus conciencias se dieran cuenta de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal. Pero usa palabras duras. El amor de Dios a veces es también corregir. No estoy quitando ninguna de lo que predicaron los hermanos. Hablaron sobre el amor de Dios y que nosotros tenemos que amar. Amén, es así. Porque dice que ¿cómo conocerán que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros? Lo que nos tiene que mover a los cristianos es primeramente el amor. Pero a veces el amor se puede pintar de diferentes maneras. No podemos asociar el amor solamente con lo bueno, con lo bonito, con lo que nos pasa la mano por la espalda y qué bueno eres, yo te amo, y está todo eso muy bien, pero a veces el amor tiene otra tendencia y lo vamos a ver. Cuando Jesús le dice a los discípulos que tiene que ir a Jerusalén, Pedro, que era el más impulsivo, le dice: Señor, no hagas esto, no permitas esto. ¿Y qué palabras Jesús usó hacia Pedro? Apártate de mí, Satanás. Si alguno de los hermanos, o yo le digo a un hermano, apártate de mí, Satanás, ¿cómo le sienta? Son palabras duras, son palabras fuertes, pero Jesús las usó. Y Jesús es amor, Dios es amor. Pero a veces tenía que usar esto para que las personas se dieran cuenta en el estado en que se encontraban. Pedro estaba poco menos diciéndole a Jesús, no vayas, porque si te van a matar, nos quedamos sin el maestro. Pero era necesario que muriera Jesús. Y entonces Jesús le está diciendo de alguna manera, tú estás ahora mismo influenciado por Satanás, porque las palabras que tú me estás diciendo son palabras muy fuertes. Porque me estás diciendo que no haga lo que yo vine a hacer, que es morir por la humanidad, por ti y por mí. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Jesús usa palabras duras. Hay un predicador y evangelista y escritor, se llama John Piper, que dijo, Jesús usa palabras duras. Esto es lo que hace el amor. Lo contrario a esto se llama consentimiento. Así que tenemos que diferenciar que el amor a veces no es el amor a veces es no consentir. ¿Recuerdan el sacerdote Elí que sabía que cómo estaban sus hijos y no hacía nada y Dios le tuvo que dar una reprensión? Le tuvo que dar una reprensión porque el consentir sabiendo que se está haciendo lo malo, pues no estás ayudando a la persona. Lo que pasa es que a la persona que tú a lo mejor la vas a enfrentar, le va a sentar mal. Y va, yo no voy más a la iglesia, porque mira, dicen, predican sobre el amor, pero en realidad las palabras que me dijo el pastor o que me dijo el hermano no tienen nada de amor. Mira, aquí todo se mueve por la motivación que tú hagas las cosas. Si tu motivación es corregir para que la persona vaya encauzada por un buen camino, estás actuando en amor. Estás actuando en amor. Para terminar, quiero leer el Evangelio según San Juan. Capítulo 2. Versículos 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua. Es decir, aquí Jesús está en el principio de su ministerio. Había hecho el milagro en las bodas de convertir el agua en vino y ya estaba cerca la Pascua y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas, a los que cambiaban el dinero, allí sentados. ¿Y qué hizo Jesús? Y haciendo un azote de cuerdas, echó del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Vemos aquí Jesús cómo llega al templo en el principio de su ministerio y se encuentra allí un mercadillo donde lo que estaban haciendo allí era no solamente un mercadillo, sino que estaban haciendo negocio. Los sacerdotes se lucraban de los puestos que dejaban poner en el templo. La gente compraba animales porque tenían que una vez al año ir al templo y hacer sacrificio. Y por eso vendían ovejas, palomas y hacían un desastre. Y cuando Jesús entra y ve esto, ¿qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Actúa con amor? Claro que actúa con amor. No dice la Biblia que cogió y les pegó a los mercaderes. No, no, él los echó a todos fuera, tumbó las mesas, echó... Es decir, ahí Jesús se aireó, pero no pecó. Porque la motivación de Jesús era corregir lo que estaban haciendo, profanando la casa de su padre. Y aún le preguntan, ¿qué señal nos haces? Tú imagínate la escena, todo lleno de mercaderes. Y Jesús entra, él, y empieza a echarlos a todos fuera, a tirar las mesas. ¿Qué mayor señal que esa? La autoridad que tenía Jesús, ni todos los que estaban allí en el mercadillo. Tú vete al mercadillo, Fernando, que trabaja en los mercadillos, y vete allí a cuando están todos los vendedores y empieza a tirarle los puestos. A ver lo que pasa. ¿Qué crees que va a pasar? Que te van a pegar una paliza, que te van a... Vamos. Pero Jesús, en cambio, entra, hace todo esto y nadie se va a él. ¿Por qué? Porque tenía autoridad delegada de parte de Dios. Era Dios. Y hay comentaristas que creen que solamente Jesús purificó una vez el templo. Pero según la Biblia, yo entiendo, cuando ya estaba cercana a su muerte, Jesús volvió al templo, porque el ser humano es así, nos corrigen, lo aceptamos en un momento dado, aunque no nos siente bien, pero a la primera de cambio estamos haciendo lo que hacíamos antes. Y en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 15 en adelante, dice, vinieron pues a Jerusalén, aquí está hablando después de la entrada triunfal en Jerusalén, es decir, cuando ya Jesús iba a ser detenido, iba a ser crucificado, un poco antes. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, otra vez, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, Mas vosotros la habéis hecho ¿qué? Cueva de ladrones. Antes mercado. Y ahora ya la cosa fue a peor. Ya se habían corrompido más, porque ya les está diciendo cueva de ladrones. Les está llamando ladrones sin ningún problema. Pero ¿por qué Jesús hace esto? Pues porque tenía que entender las personas que estaban negociando, que lo que estaban haciendo, estaban corrompiendo al pueblo, se estaban aprovechando del pueblo. Los sacerdotes cobraban por dejar puesto, por poner los puestos del mercadillo, y aquello todo era toda una profanación tremenda en la casa del Señor. Así que Jesús por segunda vez tiene que echarlos fuera. Si hubiese durado el ministerio de Jesús más tiempo, seguramente tendría que purificar el templo más veces. En 3 años lo hizo 2 veces. Porque el ser humano tenemos tendencia a hacer lo que bien nos parece. Y cuando nos dicen algo que no nos gusta, tú imagínate que te dicen que tú eres un sepulcro blanqueado, que eres un hipócrita, que eres una raza de víbora, que eres todas estas cosas. A nadie nos va a gustar que nos digan eso. Es más, si nos corrigen con palabras aún muchísimo más suaves, no nos gusta que nos corrijan. Esa es la tendencia. Yo no conozco a nadie que le corrijan y que diga, qué bien. Lo puede pensar después. Uno puede recapacitar y decir, bueno, al fin y al cabo el hermano me dijo esto para mi bien y yo me lo tomé mal, pero ahora reconozco de que eso sí pasa. Pero en el principio cuando nos corrigen, nos sienta mal. Nos sale humo de como los dibujos animados y salen rayos y centellas dibujados encima. Y a lo mejor no decimos nada, pero nos vamos con la sangre hirviéndonos dentro. Jesús siempre actuó con amor y con misericordia. Pero a veces el amor y la misericordia pasa por la corrección y por hablar las cosas como son. Jesús no tenía pelos en la lengua. Cuando tenía que ir a los religiosos y ponerle las pilas, se las ponía. No tenía ningún problema. No le importaba de que pudieran tacharlo de que fuera un revolucionario, no, él no le interesaba, él vino a una misión, que era morir en una cruz por cada uno de nosotros. Y eso lo llevó hasta el final. En el trayecto de los 3 años de ministerio de Jesús, habló palabras duras, hizo látigos con cuerdas, tumbó mesas, insultó a la gente, porque estos son insultos. ¿Pero para qué? ¿Cuál era el fin? El fin era arrepentimiento. Cuando Jesús empezó a predicar, predicaba lo mismo que el que vino delante de él a preparar el camino. Arrepentíos. Esa es la predicación de Jesús. No es tanto amor, amor, amor. Él vino a traernos la conciencia de que somos pecadores. Y que cuando nos damos cuenta que somos pecadores, tenemos que llegar al conocimiento de la verdad, que es Jesús, y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. El amor tiene muchas facetas. Porque la Biblia dice que corrige a tu hijo y que si le tienes que dar con una vara, eso no lo puedes hacer hoy. Porque tú le das un cachete con una vara a un niño y se enteran, pues tienes un problema, te quitan el niño. Entonces la corrección de Dios y la vara también es amor. Porque como bien dijo el escritor, lo voy a volver a leer porque me gustó mucho. Jesús usa palabras duras y esto es lo que hace el amor. Lo contrario se llama consentimiento. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie.